Son las 11 menos 25 de la noche, las 10 menos 25 en Canarias. Y tenemos ganas de que conozcan al invitado con el que vamos a hablar ahora aquí en Hora 25, porque es un tema el que le apasiona a él, que estoy convencido que a ustedes les va a apasionar a partir de este momento por lo escandaloso que es la de los contratos públicos menores en España y todo lo que se disfraza de contrato público o contrato menor. David Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
David Fernández es ingeniero informático y ha creado el portal Contratación Abierta, que es una página en la que se pueden encontrar los contratos menores de las administraciones públicas en España, que no son pocos, son muchísimos, de hecho.
No son pocos, son más de 10 millones de contratos, unos 50.000 millones de euros, y esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, no está Navarra porque tiene una página web muy compleja para poder extraer esta información, y que hay ayuntamientos que suben estos contratos a su página web y es inviable ir uno por uno extrayéndolos.
¿Qué es un contrato menor? Para que todos nos hagamos una idea.
Bueno, son contratos muy ágiles que consiguen que las administraciones públicas tengan suministros o obras con mucha rapidez, pero que precisamente por esa agilidad lo que hacen es ir en detrimento de la transparencia y de la competencia en las empresas que pueden postularse a estos contratos.
¿Hasta cuántos euros se considera un contrato menor?
En el caso de los suministros y de los servicios son hasta 15.000 euros masiva y en el caso de las obras son hasta 40.000 en general. Depende de la administración, puede haber algunos cambios, pero esos son los importes generales.
Y la diferencia entre un contrato menor y un contrato mayor, digamos, es que uno tiene que salir a licitación pública y el otro es a dedo.
Exacto. Cuando hay un contrato mayor, una licitación, un contrato marco, hay que publicar muchísima documentación, hay que abrir un proceso en el que las empresas se pueden postular y lanzar sus ofertas para que después una mesa de contratación decida, pondere qué oferta es la más beneficiosa. En el caso de un contrato menor, prácticamente no hay nada que sea similar a este trámite. Simplemente se necesita una justificación de esa necesidad del contrato, un papelito, y lo llamo papelito porque a veces, aunque exista, no quiere decir que sea real, diciendo que no se ha fraccionado el importe de ese contrato para poder pasar por debajo de los límites y bueno, que la empresa no deba dinero a Hacienda, pero esos son más o menos los requisitos.
Es un detalle, ¿no? Que la empresa claro. No deba dinero. O sea, que con un, digamos, un papel en el que la administración diga no estamos fraccionando, con eso basta.
Con eso basta, y el problema es que pasa y pasa mucho.
Que se fracciona.
Se fracciona.
¿Hay algo que indique claramente que hay un contrato fraccionado ahí, que salte a la vista?
Bueno, sobre todo nos podemos encontrar con contratos con el mismo objeto, la misma fecha, importes 14.990, 14.999. Continuamente nos podemos encontrar administraciones que al trimestre firman 3 contratos y pico al día. Eso claramente es un fraccionamiento de un contrato menor. Y el papelito que dice que no lo es, existe, pero no se fiscaliza. No hay una fiscalización a fondo que entre en si ese papel refleja la realidad o simplemente es algo que está ahí y ya está, marcamos la casilla y avanzamos hacia adelante.
O sea, es claramente ilegal, pero no pasa nada.
No pasa nada, y yo me he encontrado con expedientes administrativos en los que de 7 páginas, 2 de ellas el secretario general las utiliza para citar doctrina de qué es un fraccionamiento. A continuación dice que en el futuro este tipo de contratos deben tramitarse de otra manera, pero les da de paso. Y en esa administración en concreto, estos son contratos del año 2023, en el año 2025 nos los seguimos encontrando, con lo cual, si la propia administración hace oídos sordos a lo que está pasando y hace como que no lo ve, ¿cómo podemos fiscalizar esto?
Hay cosas muy obscenas, quiero decir, un mismo contrato que debería ser un contrato mayor dividido, yo que sé, en 3 y que se adjudique el mismo día a la misma empresa las 3.
Ojalá fuera solo en 3. Por ejemplo, los servicios de salud en Asturias o en Madrid utilizan constantemente los contratos menores para comprar insulina en los hospitales. Esto es una necesidad recurrente y lógica para comprar marcapasos. Nos encontramos con millones de euros adjudicados a dedo por un procedimiento en el que no hay ningún tipo de competencia. Nos encontramos con que, yo recuerdo una autoridad portuaria a la que le expiró la licitación para poder limpiar sus oficinas y estuvieron 1 mes y medio licitando cada semana un contrato menor de 14.999 euros para limpiar esas oficinas mientras terminaban la nueva licitación. Y decía el papelito que no era un fraccionamiento. Entonces, a veces hay cosas que te hacen levantar la ceja.
¿Pero y a quién firma ese papelito diciendo no hay un fraccionamiento? ¿No se le puede impurar?
No pasa nada. Incluso cuando los tribunales de cuentas dictaminan y dan una opinión desfavorable porque opinan que efectivamente se está incumpliendo la ley, no hay consecuencias. Yo soy de Asturias, entonces me interesa mucho lo que está pasando allí y yo recuerdo leer una opinión del Tribunal de Cuentas, de la Sindicatura de Cuentas de allí, del año 2018, en la que decían que palmariamente se incumplían la ley de contratación pública al comprar medicamentos alimentos, y en el año 2024 y 2025 nos seguimos encontrando las mismas prácticas. Entonces no hay ningún tipo de fiscalización real ni ningún tipo de consecuencias cuando estas prácticas se llevan a cabo.
No puedo entender, por ejemplo, en el caso de la insulina. Quiero decir, un hospital sabe perfectamente que va a necesitar insulina mañana, el mes que viene y dentro de 10 años. ¿Por qué recurre a contratos menores en lugar de... Entiendo que es más engorroso, pero es que a largo plazo... Quiero decir, un contrato mayor bien diseñado, bien previsto, es cómo hay que hacer las cosas. O sea, no es una emergencia, no es, ostras, me doy cuenta de que hoy necesito insulina.
Claro, es que los contratos menores están precisamente para eso. De repente ha llovido mucho, hay una gotera y no puede trabajar la persona en ese despacho. Eso es un contrato menor. Pero cuando te encuentras que día tras día se hacen 3 contratos al día para contratar insulina, eso es claramente una planificación muy deficiente de cómo tiene que funcionar el sistema sanitario. No hay ninguna sorpresa en que se necesita insulina. Entonces no hay ninguna justificación para que se utilice un mecanismo que efectivamente es mucho más fácil para las administraciones, es mucho menos engorroso, no hay que hacer ningún tipo de papeleo prácticamente, no hay que hacer licitaciones, pero es que eso vale para un caso de urgencia, pero es un incentivo perverso cuando no se controla bien y no se fiscaliza bien qué se está haciendo.
En la mayoría de los casos, claro, aquí ya te estoy metiendo en el campo de la intención, que adivines la intención de quien ha hecho esos contratos, pero ¿crees que hay una intención de favorecer a determinadas empresas en concreto o realmente es una falta de planificación, una gestión pésima que te lleva a ir al día?
Yo creo que depende, hay un poco de todo. En el caso de que te expire una licitación para limpiar tus oficinas, pues claramente es una deficiente planificación. Yo luego tengo otro caso que he pedido el expediente por transparencia, ni me han respondido y entonces lo tengo ante el Consejo de Transparencia, en el cual nos encontramos a un consejero autonómico que cesa en su cargo, preside una nueva institución y esa institución empieza a adjudicar contratos menores que nunca había adjudicado antes a quien había sido su jefe de gabinete.
No puede ser.
Entonces, claro, eso tú ves eso y dices, aquí claramente hay un conflicto de intereses obvio y espero que esté en ese expediente muy bien armado y que esos planes que se contrataban existan. A mí, de momento, me los han denegado.
No me vas a decir quién es hasta que llegue el expediente.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Ostras, pero es que es un escándalo.
Es un escándalo. El problema es que hay que dar tan poquita información con los contratos menores. Prácticamente te dan el trimestre, el objeto, el importe y el adjudicatario y ya está. Con eso cumplen la ley. Es verdad que hay muchas administraciones que dan más datos, pero cuando solo te dan eso, ver las relaciones es muy complejo porque tú no tienes la documentación completa. Entonces tienes que pasar por un vía crucis de transparencia hasta conseguir los expedientes de esas contrataciones.
¿Quién debería vigilar esto y no lo está haciendo?
Yo diría que los tribunales de cuentas. Los tribunales de cuentas, yo creo que igual que a otras partes de la administración, le ha pasado un poco la tecnología por encima y a veces cuando nos leemos los informes que hacen, toman una muestra de 80 contratos de miles de ellos y ven si cumplen las normas. Hombre, hoy en día yo creo que estamos un poquito más allá y que podemos no tomar una muestra, podemos analizar todo y buscar patrones para poder fiscalizar correctamente.
¿Por qué nos escandaliza poco esto como ciudadanos? Quiero decir, o porque no lo conocemos o por qué, porque realmente aquí el que pierde es el ciudadano que está pagando con toda probabilidad mucho más caro cosas que si salieran a un contrato mayor serían más baratas, seguro.
Sí, yo creo que no se conoce. Nos llegan los casos grandes de corrupción, pero estas cosas más pequeñas, de importes más pequeños, 15.000 euros a veces, pues da la sensación de que no tienen tanto espacio. Y entonces nos encontramos con que, a pesar de que los tribunales de cuentas muchas veces ponen el grito en el cielo con cómo están haciendo las cosas, con cómo los ayuntamientos, por ejemplo, hacen 300 contratos menores sin ningún tipo de papel en el expediente, que eso es una cosa que está sucediendo, no llegan y la gente no lo conoce.
Te pregunta Fernando Garea.
Sí, ¿qué tal? Muy interesante porque es un tema que está ocurriendo todos los días en las empresas públicas y en todas las administraciones. Y me permito añadir otra explicación más a la que tú das y sé bien de lo que hablo. La ley de contratos que hay en vigor de las administraciones públicas ha querido ser tan controladora, tan transparente y con tanto trámite que al final ha hecho que sea imposible casi de cumplir para las empresas públicas y las administraciones. Esto no es una justificación, es una explicación. De tal forma que cuando son empresas, especialmente empresas que tienen que competir en el mercado, no digo con otras privadas o incluso con extranjeras, lo que tiene que recurrir es este tipo de fraccionamiento o bajar a 14.999 aunque la empresa adjudicataria acepte perder dinero en esa adjudicación, precisamente porque cumplir todos los trámites burocráticos que establece la ley de contratos es tan complicado que las empresas lo que hacen es recurrir a esto. Y la segunda parte es que otro de los debates que habría que hacer es el análisis de si la legislación que regula el Tribunal de Cuentas es la correcta o no, que por mi experiencia es un desastre, no por el funcionamiento de los que trabajan allí, sino por el marco legal que tienen. Pero creo que el tema de la ley de contratos es un ejemplo de cómo el exceso de burocratización con un buen fin termina provocando un mal fin.
¿Lo compartes, David?
Bueno, yo creo que hay parte de lo que dice Fernando que es totalmente cierto. Quiero decir, por ejemplo, que paradores, un parador que tiene un restaurante tenga que utilizar adjudicatarios que le den, proveedores, ¿no? Que le den ese material que utiliza, esas materias primas, vía licitaciones o vía contratos menores, compitiendo con otros hoteles, quizás no tiene mucho sentido y que quizás cabría una reflexión más amplia de hasta qué punto esto funciona y para qué casos no funciona y a lo mejor habría que ir a otro modelo. Lo que, como decía Fernando, que no es una justificación porque al final lo que no se puede hacer es incumplir palmariamente la ley porque no funciona. Pues habrá que hacer algo.
Ejerique.
Bueno, la verdad que en la administración pública a veces encontramos, ¿no?, los que como Fernando y yo hemos trabajado, hemos gestionado recursos públicos, encontramos que el procedimiento, y como periodistas también lo vemos, ¿no?, el procedimiento puede ser impecable y puede ser incluso justificable, pero es muy difícil detectar casos de corrupción hoy en día todavía en la administración. Y en parte porque aunque se cumplan esos papelitos de los que hablabas, ¿no?, todo está en orden, ha habido incluso cuando hay licitación una mesa de contratación, etcétera, la ley de contratos no puede llegar más allá. Y si ha habido una connivencia previa o si se han pedido tres presupuestos y en realidad eran tres amigos que han presentado un presupuesto similar con chavados para que se lo lleve uno de ellos, y todas estas cosas pasan de manera más o menos recurrente porque al final el procedimiento es legal, pero no sabemos como ciudadanos qué hay detrás de ese procedimiento, si se ha pactado algo bajo mano, ¿no? ¿Esto se puede resolver de alguna manera?
Yo creo que se puede resolver con tecnología y esto es lo que tienen que empezar a implementar esos tribunales. Si llega un momento en el que ves que un adjudicatario consistentemente siempre oferta un servicio junto con otras dos empresas, pues ahí ves un patrón de colusión, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es buscar esos patrones de contratación a lo largo de todos los contratos, no solo con una muestra, y nos encontraremos con que hay colusión entre empresas y que siempre van juntas a lo mismo, y entonces ahí podremos empezar a ver una imagen mucho más amplia y mucho más completa en lugar de perdernos en cada contratito que no nos dan una imagen tan completa de ello.
Carlos.
Sí, antes hablabas del Tribunal de Cuentas, pero yo te quería preguntar sobre los interventores, porque hay muchísimo debate sobre si realmente hacer la vista gorda, no hacer la vista gorda, tienen un nivel de presión por parte de los políticos muy fuerte, si están haciendo la vista gorda, y luego si efectivamente podemos pensar que hay administraciones, si tú has visto en tu análisis, que hay administraciones mucho más laxas y mucho más, digamos, potencialmente corruptas que otras, y hay diferencias entre administraciones pequeñas o grandes.
Pues creo que un ejemplo muy grande es lo que comentaba una diputación gallega, en la cual llega el informe de la Secretaría General y dos páginas describen un contrato menor, describen un fraccionamiento, perdón, de contrato menor, pero a continuación se le da paso. Y eso sigue sucediendo. Claramente, si estás diciendo que en el futuro tiene que licitarse o tiene que utilizarse otro trámite, es aplicable a ese mismo contrato. Ese contrato no debería darse de paso. Lo mismo pasa con las fiscalizaciones. Yo me he encontrado fiscalizaciones que son simplemente formales. Es decir, es necesario que esté un papel que diga que no es un fraccionamiento. Está, check, ya está. Ni siquiera lo miramos. Entonces, claro, nos encontramos con que efectivamente las fiscalizaciones y los controles que hay son muy por encima, no se meten en el fondo. Después, sobre el tema de las diferencias entre administraciones, yo diría que en los ayuntamientos muchas veces nos encontramos administraciones mucho más laxas, administraciones en las que a veces ni siquiera hay expediente de contratación. Y eso llega a un tribunal de cuentas, llega a una sindicatura de cuentas, se pone en un informe y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, cuando te encuentras esas cosas, obviamente el procedimiento administrativo es completamente inexistente.
¿Cómo llegas a estos contratos?
Estos contratos están, es obligatorio publicarlos en la plataforma, bien en la plataforma web de contratación pública, que es una plataforma que ni siquiera te deja buscar por el objeto del contrato. Es decir, yo no puedo buscar mascarillas, no puedo ver licitaciones que haya sobre las mascarillas porque no te deja buscar por temas. O bien en las plataformas autonómicas. Después hay algunos ayuntamientos que los publican en sus páginas web. Entonces lo que hay que hacer es una labor de recoger muchísima información, normalizarla, porque otra cosa que pasa es que a pesar de que el objeto del contrato es una cosa que tiene que estar publicada, yo me he encontrado en organismos gallegos, objeto, factura, ok. Claro, cuando te encuentras miles de contratos con factura ok, es imposible poder fiscalizar qué hay ahí detrás y no se está cumpliendo la ley porque no hay un objeto determinado que es lo que la ley exige, ¿no? Entonces hay un proceso de normalización ahí detrás para después que sean más o menos comparables, porque nos encontramos administraciones que, por ejemplo, te dicen el número de ofertas que hay para un contrato en concreto. Hay una directriz de la Oficina de Supervisión y Regulación de Contratos que dice que habría que pedir 3 presupuestos, que es algo que, si te toca ser presidente de la comunidad o si haces una obra en tu casa, es un poco de cajón, pero no hace falta rascar para ver administraciones en las que hay miles de contratos con una solo.
Yo te garantizo que el Tribunal de Cuentas a las empresas públicas del Estado sí que las fiscaliza, y con mucha intensidad.
Tú fuiste presidente de una empresa pública.
Bueno,
claro, para que de la agencia EFE.
Eso, para que la gente lo entienda.
En la Administración General del Estado, si te encuentras, por ejemplo, que sí se suele cumplir lo de las 3 ofertas, ¿no? Te encuentras unos niveles de cumplimiento más altos. Cuando vas bajando el nivel a autonómico o a municipal, es cuando hay mucho más descontrol.
Y luego es verdad también que hay otro tipo de contratos para cosas urgentes, que son los... Siempre se me da muy mal decirlo.
Los de emergencia,
que no necesitan licitación y tal, que para temas de estos también se puede actuar rápido, pero tiene que ser un tema extraordinario. Pero yo creo que, por lo menos de mi experiencia, que la Administración Central y las empresas públicas en concreto están muy fiscalizadas. Otra cosa es, primero, si el Tribunal de Cuentas tiene medios suficientes, y segundo, si tiene una ley que sea acorde con los tiempos que estamos, que en mi opinión no. Y luego, insisto, lo que sí, pero a ver qué gobierno es el que se mete a hacer eso, lo que hay que revisar es la Ley de Contratos del Estado, que hace inoperantes a muchas empresas públicas que actúan en el mercado. Por poner un ejemplo, ya que has dado el caso concreto y me has citado, si había que contratar una productora para hacer una cobertura, contratar a una productora, era tal el trámite que tenías que hacer que era imposible.
Sí, quizás no es lo mismo una empresa pública que se rige por otros mecanismos, ¿no?, y que tiene otras finalidades, que una comunidad autónoma con un ayuntamiento. Entonces quizás hay que hacer ese ejercicio de pensar.
David, cuando tú te pones en contacto, yo que sé, con una comunidad autónoma, con un ayuntamiento, y les preguntas por algo que te huele mal, ¿qué te contestan?
¿Contestan? Porque muchas veces ni siquiera lo hacen.
¿No te dicen eso de para qué quieres saber eso, jaja, saludos?
Pues a veces ojalá siquiera dieran muestras de vida. Yo con lo que me encuentro es muchas veces con silencio administrativo, es decir, hay una ley de transparencia que permite a los ciudadanos pedir información más allá de lo que están obligadas a publicar. Tienen la obligación de resolver en el plazo de un mes, o lo pueden ampliar a 2, pero muchas veces ni siquiera contestan. Cuando contestan, pues te encuentras, por ejemplo, a mí me ha pasado con Adif, en el que dicen, bueno, yo ya tengo publicado esto que estoy obligado por ley a publicar, y ya está. Y te lo deniegan porque ya, ¿cómo quieres ir más allá? Esto es una cosa que el Consejo de Transparencia dice, que la publicidad activa está muy bien, pero que los ciudadanos tienen derecho a pedir el expediente completo. Hay otras veces en las que son un poco más imaginativos, y por ejemplo, yo he pedido al Instituto de Deportes de Ceuta unos contratos, y me han dicho que, primero me dijeron que fuera Ceuta en horario laboral, y después me han dicho que vale, que para enviármelos, estos son unos expedientes que tienen que estar ya en formato digital, a razón de 1 euro y pico por página, son 150 euros por enviarme 4 PDFs de 79 páginas. Eso es más imaginativo.
¿Y tú crees que con la entrada de la inteligencia artificial y la capacidad que vamos a tener, es verdad que seguramente engañan con el OK y con lo que tú quieras, pero va a llegar un momento en que la inteligencia artificial a lo mejor tenga capacidad realmente de hacer ese trabajo? ¿Crees que vamos a mejor en esto? ¿Es una de las cosas que la inteligencia artificial puede ayudar a pillar caraduras?
O sea, yo creo que la inteligencia artificial ayuda mucho en el reconocimiento de patrones y en poder desarrollar software que permita ese reconocimiento de patrones. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de millones y millones de contratos, puede ser desde luego un aliado muy grande para encontrar esos patrones raros, que no necesariamente quiere decir que hay algo irregular allí, pero que bueno, nos indican un poco que tenemos que mirar algo más de cerca.
Porque puede ser el mismo tipo que esté haciendo eso por varios ayuntamientos de España, y a lo mejor podríamos, o no suele pasar eso, tanto un patrón de alguien, un cara dura que esté con 5.000 ayuntamientos de España haciendo pequeños contratos.
Yo me he encontrado que los comportamientos son bastante distintos dependiendo de las administraciones. No es tanto que haya como ayuntamientos conchavados, sino que cada uno tiene su forma de actuar, y sí comparten formas comunes como los fraccionamientos, pero no es tanto porque hay una persona por ahí itinerante haciendo
un genio contrato. No.
O sea, que ahora mismo tú eres un tocacojones para algunos ayuntamientos y comunidades.
Totalmente.
O sea, es su pesadilla.
Totalmente. Y es que además yo pido la información, y si no me la dan, reclamo donde tengo que reclamar e intento tocar las narices lo máximo posible, porque al final, cuando no te quieren dar información, ya suele ser indicativo de algo.
¿Cómo has llegado aquí?
Quiero
decir, o sea, ¿en qué momento uno termina? No, joder, entiendes lo que quiero preguntar. ¿En qué momento uno termina pleiteando con la ciudad autónoma de Ceuta para un contrato menor?
Pues yo creo que por vocación un poco de mejorar lo público. Yo creo que además con esto de la inteligencia artificial nos está permitiendo construir muchas cosas y que hay una sociedad civil que se está organizando para intentar, si creemos que se está quedando un poquito atrás la ley o que se están quedando un poquito atrás los organismos que tienen que fiscalizar esto, pues intentar dar a nosotros un poquito la batalla y decir, hombre, pues esto de aquí habría que mirarlo.
Desde que has montado el portal Contratación Abierta, ¿tú notas que hay un interés mayor?
Bueno, yo lo que he notado sobre todo es el poco interés de algunas personas en salir por salir en él. O sea, he tenido muchos correos exigiéndome la eliminación de sus datos, que sus datos es el nombre de la empresa o si es autónomo su nombre. Y al final ellos no pueden tener, quien contacta con la administración no puede tener la expectativa de que sea privado secreto, y de que sea un secreto y de que nadie lo pueda ver, ¿no?
O sea, porque bajo ningún concepto un contrato público puede ser secreto.
Bueno, no hay obligación de publicarlo todo. Si son contratos de menos de 5.000 euros y van por anticipo de caja, entonces no hay obligación de publicarlo. Que esto es otra cosa que quizás a lo mejor deberíamos empezar a implementar, la necesidad de publicar los gastos.
¿Cuál es tu siguiente objetivo?
Mi siguiente objetivo, el tema de la transparencia. Tocar las narices para que las administraciones entiendan que el acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos. Y también para que los consejos de transparencia, que yo sé que a veces funcionan sin suficientes medios, funcionen un poquito mejor o intenten cumplir los plazos legales que tienen.
¿Para qué sirven los consejos de transparencia?
Los consejos de transparencia sirven para que cuando tú pides una información que es información pública a una administración y te la deniegan, reclamas esos consejos y los consejos te piden que argumentes porque te la tienen que dar, piden unas alegaciones a la administración, te dan permiso para alegar a ti después y luego estiman o desestiman tu reclamación. En el caso de que te lo estimen, exigen a la administración a que te dé esa información. ¿Qué pasa con los consejos de transparencia en España? Que no tienen poder ejecutivo. No pueden obligar a la administración a darte esa información y entonces tienen que pleitear con la administración para que un juzgado sea quien obliga a la administración,
o sea,
a dar acceso.
Si no tienen capacidad de hacer que una administración te da ese dato, a pesar de que ellos consideran que te lo tiene que dar, tiene que ir el Consejo a los tribunales contra ese organismo público.
Sí, uno de los ejemplos, por ejemplo, que más llamativos es que el Consejo de Transparencia, a una reclamación de la Fundación Cibio, consideró que el gobierno tenía que dar acceso al código fuente de la aplicación que da el bono social eléctrico porque la fundación tenía su propio software que no cuadraba con los resultados que daba el del ministerio y al final se acabó dirimiendo en el Supremo.
¿Cuál ha sido tu mayor victoria hasta ahora en estos términos? O no sé si mayor en cuanto a dimensión, sino de la que tú te sientas más orgulloso.
Pues ojalá tener una mayor victoria. El problema de todo esto es que los plazos son eternos. Yo con esta web empecé en enero y el plazo para que un consejo de transparencia resuelva es de 3 meses. Entonces, si empiezas a contar los plazos de que una administración te deniegue más los plazos de la reclamación, no llegan. Hombre, hoy, por ejemplo, me ha llegado una resolución del Ayuntamiento del Consejo Gallego ante una petición que hice al Ayuntamiento de Santiago. El Ayuntamiento de Santiago ni me respondió, pero es que tampoco respondió siquiera el Consejo. Es decir, simplemente aquí a mí no me ha llegado nada, ¿no? Ignorando completamente todos los procedimientos que estaban haciendo.
David Fernández, que es el impulsor del portal Contratación Abierta, interesantísimo, y muchísimas gracias por hacerlo y por venir a contarlo.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, David.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.